Noticias de América en RFI.
Although several peace initiatives have been presented, none seems to have gathered the universal international support needed to be successful.
En Suiza, esa cumbre sobre la paz en Ucrania, México invitaba a seguir buscando a través de su secretaria de Exteriores, Alicia Bárcena, una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania, reiterando su postura contra las invasiones y agresiones violentas, pidiendo a la vez esfuerzos diplomáticos que permitan incluir a Rusia en una mesa de negociación basándose en un proceso de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas. En cuanto al mandatario chileno, Gabriel Boric, llamaba por su parte al diálogo con respeto integral del territorio ucraniano.
This summit.
Esta cumbre y estas convicciones no tienen nada que ver con la OTAN. No se trata de ideas políticas de derecha o de izquierda. No se trata de países del norte o del sur, sino del respeto del derecho internacional y de los derechos humanos como principios fundamentales de nuestra convivencia. Del resto de la actualidad en el hemisferio, en América del Sur, también en Brasil, la víspera. Miles de personas desfilaban como en días pasados, esta vez por las calles de Sao Paulo, en contra de ese texto de ley examinado en el Congreso con carácter urgente que contempla criminalizar el aborto, aplicar penas de hasta 20 años de cárcel, incluso si el embarazo resultara de una violación. Las estadísticas oficiales indican que una niña menor de 13 años es violada cada 15 minutos en Brasil. Unas 20.000 de menos de 14 años se convierten en madre cada año. En la emisora del Trópico Bolivia, Causa Shun Coca, habitual tribuna, el expresidente Evo Morales afirma que la decisión del gobierno de Luis Arce de desplegar a militares para controlar la venta de combustibles en puntos de suministro para evitar su desvío al contrabando, es el inicio de la militarización del país.
En todo el cuartel plan Boquerón, que significa que las Fuerzas Armadas en toda Bolivia deben estar en posesión de apronte frente a las movilizaciones que vienen desde el día lunes, desde mañana. El que dijo Lucho, vamos a controlar las estaciones de servicio con militares, es inicio de la militarización a Bolivia. No es misión de las Fuerzas Armadas estar en estación de servicio.
Por México, entre enero y mayo, transitó más de 1.300.000 migrantes irregulares de 177 países, cifras oficiales. Todo el deporte a continuación, con Carlos Pizarro, próxima cita informativa 10 GMT.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición al Deportivo de Radio Francia Internacional. Las competencias deportivas se encadenan en esta primavera como antesala a la que será la gran fiesta planetaria del deporte, los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta ocasión es la Eurocopa de Fútbol la que ya arrancaba en Alemania a la espera de que el viernes comience una nueva edición de la Copa América en los Estados Unidos. Hoy trataremos el inicio de la Eurocopa, pero de igual modo no descuidaremos nuestro compromiso olímpico con los representantes latinoamericanos, ya que nos visitará una de las grandes bazas para el atletismo, el marchista ecuatoriano David Hurtado. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 17 de junio de 2024. Entramos en materia. Saludos desde París. Arrancamos esta edición del Deportivo de RFI con la competencia continental que se está llevando todos los focos desde el pasado viernes, cuando el balón echó a rodar en la Eurocopa 2024. Alemania acoge en esta ocasión la fiesta del fútbol europeo y fue precisamente la primera selección en debutar con goleada incluida ante el combinado de Escocia con un rotundo marcador de 5-1. En el mismo grupo que los germanos se encuentra la selección de Suiza que vencía con un marcador de 3-1 a la selección de Hungría, con lo que suizos y alemanes lideran el grupo A. No solo el grupo A se estrenaba en esta primera fase, también lo hacían la llave B, C y parte del D. En el grupo B, mientras Italia ganaba por la mínima 2-1 a Albania, la selección española impresionaba al golear a Croacia 3-0, con lo que el próximo jueves se avecina un duelo especial por el liderato entre italianos y españoles. Así de satisfecho y prudente se mostraba el seleccionador de La Roja, Luis de la Fuente.
Yo me quedo con la actitud, el comportamiento, la ambición de este equipo, que es, vamos, es inagotable. Generosos en la fase ofensiva, fase defensiva, y creo que ha sido un partido muy completo en todos esos aspectos. Ya estamos pensando en el próximo partido en Italia, otro partido, y queremos estar a la altura de lo que se exige, a la altura que se pide de nosotros, a la altura de lo que se espera, porque sabemos que Italia va a exigirnos todavía mucho más, no porque sea mejor Italia que Croacia, sino porque ya nos conocemos y tenemos que sacar el mejor de nuestras versiones para estar en posibilidades de ganar otra vez.
Y en el grupo D, Países Bajos toma el liderazgo provisional tras vencer a Polonia 2-1 a la espera de que hoy lunes debute Francia ante Austria. Los franceses son sin duda uno de los grandes candidatos junto a Alemania para llevarse esta edición de la Euro, pero ojo que es noticia la comparecencia de su capitán Kylian Mbappé, que desde que se concentrase con los Bleus está hablando mucho más que con los medios que lo hicieron durante la pasada campaña cuando jugaba en el PSG. La rueda de prensa previa al enfrentamiento con Austria estuvo marcada por la situación política de Francia tras la disolución de su parlamento con las consecuentes elecciones legislativas previstas para dentro de 2 semanas. Se lo preguntaron a Mbappé si esta situación podría destabilizar el debut del equipo francés en la Eurocopa.
Existe una situación en nuestro país que es mucho más importante que el partido que afrontamos el lunes. Eso no quiere decir que estemos desconcentrados. Somos conscientes de la importancia del encuentro. Lo hemos preparado lo mejor posible. Es nuestra obligación, y en particular yo como capitán, la de reagrupar también al equipo, sin la necesidad de desconectar con lo que sucede en Francia, pero sin olvidarnos de que estamos en la Eurocopa. Este lunes daremos todo por defender los colores de nuestro país e intentaremos ganar para lanzarnos en la buena inercia. Una cosa no quita la otra. Evidentemente que es una situación atípica, pero somos grandes jugadores y debemos adaptarnos. Nos pagan por ello.
La primera rueda de la fase de grupos, que va a concluir mañana martes, ya que quedan por debutar aún 10 selecciones. Hoy lunes, aparte de Francia, Austria, se cerrará la jornada. Van a disputar el arranque del grupo E con los duelos entre Rumanía y Ucrania y Bélgica-Eslovaquia, mientras que para mañana se jugarán los primeros partidos del grupo F con el debut de Portugal ante República Checa y el enfrentamiento entre Turquía y Georgia. Aparcamos momentáneamente la Eurocopa para centrarnos ya en los Juegos Olímpicos, a poco menos de un mes y medio para que arranquen. Nos está esperando otro deportista latinoamericano que tiene muchas opciones de medalla. Acompáñenme. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
Deportivo de RFI.
David Hurtado es una de las bazas más serias del atletismo latinoamericano en París 2024. Su frustrante debut olímpico en Tokio 2020, donde se vio afectado por un positivo de COVID-19, hace que la capital francesa sea un objetivo primordial en su carrera deportiva. Luego de haberse consagrado como el mejor del continente en la prueba de los 20 kilómetros marcha, Hurtado está listo para poner a Ecuador en lo más alto del podio olímpico, que se va a ubicar en la famosa Plaza de Trocadero, y de este modo emular la gesta de su compatriota Jefferson Pérez, atleta que consiguió la primera medalla olímpica para su país en Atlanta 96 tras conseguir el oro en la misma prueba de los 20 kilómetros marcha. David Hurtado, gracias por aceptar esta invitación de Radio Francia Internacional.
No, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto conversar con ustedes.
De momento no han empezado las Olimpiadas, pero ya suma usted el orgullo de haber sido el primer ecuatoriano en asegurarse el cupo a estos Juegos Olímpicos de París 2024. Vaya manera de estrenar el ciclo olímpico.
Es lo que nosotros nos enfocamos apenas terminamos la participación en Tokio. Le dimos la vuelta a la página y pensamos rápidamente en París. Y bueno, ya el 2023, en la primera competencia del año, que fue el 25 de febrero, el Campeonato Nacional, pudimos abrir con 1:19:24, que nos daba la marca de clasificación para Juegos Olímpicos. Y eso no solamente era una muestra del proceso que llevábamos, sino también hacia dónde le estamos apuntando, porque yo quiero que en París sea una revancha de lo que me pasó en Tokio.
Vamos a hablar precisamente de esto a continuación, porque París van a ser tus segundos Juegos Olímpicos. Debutaste en Tokio 2021, donde tuviste que enfrentarte a una serie de complicaciones provocadas por el COVID. ¿Has enterrado ya ese capítulo o todavía no?
Bueno, yo creo que es algo que uno nunca va a poder enterrarlo, porque siempre lo negativo nosotros tratamos de transformarlo en positivo, y eso fue lo que me pasó a mí. Apenas aterricé del avión en Tokio, tuve la mala noticia de que di positivo para la prueba de COVID. En ese entonces, bueno, primero también la preocupación mía era de no haber llegado a contagiar a ningún otro compañero, y gracias a Dios ninguno estuvo contagiado. Pero claro, después de eso venía el siguiente proceso, que era recuperarme y ver la posibilidad de mi participación. Estuve 9 días encerrado. Esos 9 días me dio mucha claridad de volver a pensar en mí, en mis objetivos, en mis proyectos, en mis deseos. Y ahí pude darme cuenta de que la marcha para mí no solamente debía de ser una participación en Juegos Olímpicos, sino tenía que tener el compromiso rotundo de ir a pelear entre los mejores del mundo. Ya para esos Juegos Olímpicos, quizás por mi condición física, por el contagio, no lo pude hacer al 100%, y es por eso que para mí quedó marcado que en París será una revancha. Y por eso esa situación, siempre que hablaré de París, va a venir acompañada de Tokio, porque Tokio me dio esa claridad para poder pensar de esa manera.
Hablando de el presente, voy a hacer un paréntesis para volver al pasado. ¿Qué se le debe a Jefferson Pérez en Ecuador, el primer hombre en ganar una medalla olímpica para tu país y precisamente en la modalidad de marcha?
Se le debe mucha gratitud. Gratitud porque fue un deportista que nos abrió la mente a las nuevas generaciones. Ahora nosotros ya no solo estamos pensando en participar, ya estamos pensando en que podemos ir a ganar. Ya no solamente pensamos en que quizás eso pueda ser en un ciclo olímpico, ahora pensamos en que puede ser sostenible en el largo plazo. Esto nos dejó Jefferson Pérez, el pensar en profesionalismo. Y ahora nosotros como deportistas tratamos de emular lo que él hizo durante su proceso deportivo. Lo que él llegó a lograr y lo que él llegó a alcanzar es digno de admirar. Por las oportunidades que he tenido de conversar con él, siempre le muestro mi admiración hacia él, sobre todo por el enfoque y la determinación que él tuvo durante toda su carrera deportiva. Mantenerse de esa manera y ser sostenible en el largo plazo fue increíble.
Tienes toda la razón, porque yo pude entrevistarle en varias ocasiones, y si algo tenía en competición Pérez era la constancia y el no parar de esforzarse, ¿no? Es algo que os habrá transmitido a todos los que seguís sus pasos, eso está claro, ¿no?
Claro que sí, de hecho, las veces que converso con él siempre me da algunos tips de cómo poder enfocarme mejor en cuanto a la recuperación, los pequeños detalles que nos podrían hacer mejorar. Entonces él fue un deportista que se enfocó en esos pequeños detalles para poder todos los días perfeccionarlos y que eso en el largo plazo sean unas ganancias marginales muy grandes. Entonces eso es lo que ahora nos quedamos de su trayectoria.
La prueba de los 20 kilómetros marcha aquí en París se va a disputar en Trocadero, frente a la Torre Eiffel, justo en el corazón de la ciudad. Es un escenario realmente muy atractivo y que va a embellecer aún más esta prueba, ¿no? ¿Conoce usted el sitio? ¿Ha indagado ya en el circuito? Creo que lo ha visitado, ¿no?
Claro que sí. El año anterior estuvimos en el mes de noviembre, tuve la oportunidad de ir a París para conocer un poco la localidad, y tuve la oportunidad de estar en Trocadero y no solamente verlo, sino estar en el circuito. En este circuito realicé un proceso de visualización y con antelación ya estamos afinando este tipo de detalles para que el día de la competencia sea un día especial para nosotros.
Los marchistas vais a tener ese privilegio de inaugurar las pruebas de atletismo en las Olimpiadas de París, y tu día está fijado para el jueves 1 de agosto, donde nos vamos a dar un buen madrugón para poder entrevistarte con tu medalla colgada al cuello. Yo no sé si ya has dicho que visualizaste bien el circuito, pero la fecha, ese momento, ¿piensas un poco en lo que viene o más bien te centras en el día a día?
Claro que sí, el 1 de agosto a las 7:30 de la mañana estaremos ya participando. Es importante considerar el tiempo, porque de acorde a eso nosotros nos vamos moviendo en cuanto a la estrategia de preparación y de competencia, y por eso nosotros tenemos muy claro. Así que va a ser un día muy especial y esperamos estar ahí con el resultado en las manos.
Y nosotros también, para grabarte con la medalla al cuello, como he dicho. Vamos con la pregunta final, David. Es la misma para todos nuestros invitados olímpicos. En este caso, ¿qué suponen para David Hurtado los Juegos Olímpicos de París 2024?
Una esperanza. Para mí es una esperanza. Una esperanza porque hemos venido luchando durante más de 10 años por un logro deportivo. En este caso, en unos Juegos Olímpicos. Y a mí, ver a un Jefferson Pérez me dio la oportunidad de hoy ser deportista. Esa esperanza y esa oportunidad también queremos sembrar en las nuevas generaciones.
David Hurtado, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo antes de afrontar los Juegos Olímpicos. Nuestros mejores deseos, que no son otros que los éxitos que te puedan acompañar en estas Olimpiadas.
Muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer.
El Deportivo de RFI.
Es hora de ir poniendo el punto y final, no sin antes repasar la página polideportiva. En básquet hay que mirar de reojo a la mejor liga del mundo, la NBA, que ya que estando al borde de la eliminación, los Dallas Mavericks firmaban el viernes su primera victoria en esta final que les enfrenta a los Boston Celtics para acercarse 3-1 en el global. Recuerden que el campeón se va a proclamar al mejor de 4 encuentros, con lo que hoy lunes los Celtics podrían salir campeones en su feudo siempre que venzan a los Mavericks. En ciclismo, el británico Adam Yates se adjudicaba la 87 edición de la Vuelta a Suiza, que acababa ayer domingo con una contrarreloj en la que se impuso su compañero de equipo, el portugués Joao Almeida. El mejor latinoamericano en esta prueba fue el colombiano Egan Bernal, cuarto a poco más de 3 minutos de Yates. Y por último,
we did it, mate. We did it. We won the ball. Again.
Destacar que Ferrari ganaba la 92 edición de las míticas 24 horas de Le Mans, que estuvo especialmente disputada con alegría especial para el piloto italiano Antonio Fuoco, el danés Niklas Nielsen y el español Miguel Molina, quienes condujeron el auto ganador. Con esta nota vamos a poner el punto y final al Deportivo de RFI. Un saludo de Alan Vidal, quien estuvo en los mandos técnicos, y de quien les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con un programa cargado de fútbol continental. Solo les doy esta pista. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.
But I like it. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? I want real power. Escala en París. Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Las elecciones europeas dieron una aplastante victoria a la extrema derecha francesa con un histórico 31,4%. Para sorpresa de todos, el presidente francés Emmanuel Macron disolvió la Asamblea y convocó a elecciones legislativas anticipadas el 30 de junio. ¿Qué pretende el presidente? ¿Ganará esta apuesta tan arriesgada? ¿Por qué la ultraderecha se ha convertido en la opción política preferida de los votantes franceses? Lo analizamos con la politóloga Agathe Cagé. Bienvenida, Agathe.
Muchas gracias por su invitación.
Bueno, usted es doctora en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona, París 1. Su último libro, que acaba de publicar la editorial Flammarion, se llama Classe Figée, Comprendre la France Empêchée, que se podría traducir en español, así lo hemos hecho nosotros en todo caso, clases estancadas o congeladas, entender la Francia privada, entendido por privada de hacer sí. Cosas. Bueno, Agathe, hace 22 años Jean-Marie Le Pen pasaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 16,86% de los votos. Eso fue un tsunami. Se hizo un bloque contra él. Ganó Jacques Chirac en esa segunda vuelta. En estas elecciones europeas, la agrupación nacional, que es el heredero del Frente Nacional, ha doblado ese porcentaje. ¿Cuál es el nuevo perfil del votante de extrema derecha? Porque ya no es solo el antisemita, ya no es solo el antiinmigrante, ¿no?
Sí, la extrema derecha en Francia ha ampliado su base social, pues en toda Francia, y sobre todo en el sureste, el norte y el este de Francia, pero en todas las clases sociales. Hay votantes de extrema derecha, pues jóvenes, personas de edad más avanzadas, obreros, empleados, también parte del personal docente, pues persona que tiene empleo, personas desempleadas, y con un punto común, que no es el racismo o el antisemitismo. Su punto común es su problema de poder adquisitivo y su porvenir imprevisible. Eso es el punto fundamental para entender los resultados de esta elección europea. Una parte importante de las franceses sufren de la crisis de su poder adquisitivo y eso permite entender pues los resultados de la extrema derecha.
Justamente en su libro analiza la sociedad francesa desde otra perspectiva que el de las clases medias, sí, ¿no? Usted habla de una nueva clase, esa clase congelada, esa clase estancada que ya no tiene medios para hacer frente a las diferentes crisis. ¿Quiénes son?
Exactamente. Mi punto de vista sobre la sociedad francesa es cuál es la brecha que separa la sociedad francesa. Y esa brecha es entre las personas que tienen los medios para enfrentar las crisis recurrentes y sucesivas, crisis financiera, económicas, sanitaria, las crisis geopolíticas, y las personas que no tienen los medios para enfrentar esa crisis. Y la Francia, pues, estancada corresponde a más o menos el 90% de la población francesa, que sufre de la imposibilidad de tener como margen de acción para trasladar, para elegir su vivienda,
para moverse,
para imaginar su porvenir y el porvenir de sus niños. Y sufre de una forma de determinismo social muy fuerte. La sociedad francesa, claro que sí, fue una sociedad de clase media hace más de 20 años, pero eso suponía dos cosas, pues una movilidad intergeneracional y una movilidad social a lo largo de la vida, y eso no existe en Francia hoy en día, y por eso hablo yo de pues clases congeladas.
El 90% es mucho.
Sí, el 90% es mucho, y el 90% corresponde a franceses que tienen ingresos diferentes, que viven por unos pues en el mundo rural, otros en grandes ciudades, otros también en el mundo periurbano, pero todos enfrentan este problema de ausencia de capacidad de proyectarse positivamente en su porvenir.
Le quería preguntar, ¿cuándo nace esta clase? O sea, ¿las políticas de los últimos años han contribuido a eso? Porque hay muchas críticas, por ejemplo, de la falta de financiación de los sistemas públicos.
Sí, esa clase nace con la crisis económica y financiera del 2008, porque es la primera crisis de una sucesión de crisis. Pues la crisis financiera, una tasa de desempleo muy alta, pues ahora la crisis de la superinflación en Francia, la crisis del poder adquisitivo, el problema mayor pues de una dinámica de degradación de los servicios públicos en Francia y del acceso a los servicios públicos en toda parte del territorio francés, sobre todo el problema de la calidad del servicio público de la educación y de la salud.
¿Por qué entonces la gente confiaría en la extrema derecha para solucionar todo eso, o una parte de esta gente?
Pues la gente confía un poco más en la extrema derecha porque, como la gente ha visto pues Francia con soluciones propuestas por la izquierda y por la derecha, con el fracaso de estas soluciones desde hace casi 20 años, pues la gente quiere intentar otra cosa. Pero el problema con la propuesta política de la extrema derecha es que pues la figura de, para la extrema derecha, hay una figura como del chivo expiatorio, que es el migrante. Pero el problema de la sociedad francesa no es el problema del migrante, es un problema de ausencia de dinámica económica y social.
Esa victoria aplastante de la extrema derecha en las europeas ha provocado que el presidente Macron disuelva la asamblea, convoque esas elecciones. ¿Qué pretende el presidente?
El problema con esa decisión es que no es una decisión muy pensada, más o menos una decisión de vejación, aunque abre un periodo histórico en la situación política francesa.
O sea, que es muy irresponsable.
Sí, es una forma de falta de responsabilidad, porque es muy complicado convocar elecciones con únicamente 3 semanas para preparar el voto de la población. Y claro que sí, siempre es una buena cosa pues apoyarse en la democracia, en la posibilidad de proponer a los votantes, ir a elegir a sus representantes, pero Francia necesitaba más de 3 semanas,
claro,
para preparar elecciones legislativas que van a representar pues un choque histórico con, vamos a a ver los resultados de estas elecciones. No sabemos, quizás no vaya a ganar pues la extrema derecha, pero no podemos así decidir del futuro, del porvenir pues de la democracia francesa solo con 3 semanas.
La agrupación nacional, la ultraderecha, me decía que no sabemos, está abierto, pero está en condiciones más que nunca de ganar estas elecciones legislativas.
Claro que sí, sobre todo porque parte de la derecha republicana,
conservadores,
de la derecha
tradicionales,
que antes podía definirse como republicana, pues está hablando con la extrema derecha para intentar pues crear como una forma de unión. Pero también hay que decir que en el parte de la izquierda, pues francesa, la izquierda radical y los ecologistas, la posibilidad de crear una unión para proponer otra cosa a los votantes, también puede cambiar la situación y proponer otra solución que la solución de extrema derecha a los votantes. Por eso, para mí, la situación política parece abierta. Frente a un periodo histórico, cada uno tiene que tomar su responsabilidad, y la responsabilidad de la izquierda es la unión. No es hablar del pasado, es construir el porvenir y construir el futuro en una base muy clara, una base de justicia social, una base de preservación y reconstrucción del estado de bienestar y una base de lucha contra el antisemitismo y contra las discriminaciones y contra todos los racismos.
Muchísimas gracias, Arad Cagé, doctora en ciencias políticas y autora de este libro Classe Figée, comprendre la France en PC. Le deseamos mucho éxito.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.